Vamos a recibir a Dante. ¿Cómo estás, Dante? Bienvenido.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, un gusto tenerte aquí en Mañanas de Sol. Bueno, básicamente invitarte a hacer una reflexión, un análisis acerca de esta posibilidad, en realidad, más que esta posibilidad, sino de la situación de dependencia que tiene la provincia hoy por hoy, le guste a quien le guste, de Nación, a la hora de estar recibiendo dinero para poder efectuar los pagos básicos de los salarios.
Bueno, a ver, digo, si uno quiere hacer un poquito de historia, en realidad cuando uno mira, por ejemplo, a ver, vamos a algo muy simple, los ingresos de la provincia.
Sí.
Los ingresos de la provincia tiene dos maneras la provincia de generar ingresos. Uno son los ingresos que genera la tributación provincial,
sí,
o sea, los ingresos brutos que se pagan en la provincia, el impuesto automotor, el impuesto a inmuebles, a los sellos. Eso genera del 100% que le ingresa a la provincia, es el 50% en promedio.
Bien.
Digamos, los ingresos tributarios y no tributarios que tiene la provincia, tomémosle de regalía. El otro 50% son fondos que provienen de la nación.
Bien.
¿Sí? O sea, nosotros tenemos una alta dependencia a los fondos que gira la nación. ¿Y la nación cómo gira esos fondos? A través de la participación federal de impuestos,
sí,
y de fondos específicos, por ejemplo, para la educación o para el tema vial.
Bien.
Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros tenemos que la provincia la financia la nación en un 50%, este Mendoza Exit lo que haría es que no tenemos más de ese 50%.
Bien. ¿Alguna vez la provincia ha gozado de una situación económica, es decir, donde estos porcentajes sean mayores los que produce la provincia y menores los que recibe, o esta relación de dependencia mitad y mitad se ha mantenido a lo largo de la historia?
Bueno, esta relación de dependencia se ha mantenido por una buena cantidad de años. Y yo creo que vamos a tener cada vez mayor dependencia del Estado Nacional.
Uh-huh.
¿Por qué te digo esto? Porque en realidad cuando vos mirás los ingresos provinciales, si vamos a los ingresos tributarios, el 75% de los ingresos tributarios los genera ingresos brutos. Es decir, la actividad económica que está grabada a través de ingresos brutos.
Bien. Y
entonces,
sí,
¿qué pasa? Cuando vos tenés menos actividad económica, tenés menos ingresos brutos.
Claro.
Y vuelvo a repetir, ingresos brutos representa casi 3/4 de los ingresos tributarios. Y vos tenés menos actividad, vas a tener menos ingresos. Por lo tanto, la relación de los ingresos que te llegan de la nación van a ser mayores a través de ATN, por ejemplo, perdón, de ANR, de aportes no reintegrables. La nación remite fondos a la provincia, o a todas las provincias, en función de las necesidades que tenga cada provincia.
Bien.
Entonces, la dependencia lleva muchos años desde este punto de vista. En algún momento se planteó, no solamente Mendoza, sino la mayoría de las provincias, tratar de evitar este tipo de situación de relación casi unívoca entre la nación y las provincias, pero bueno, lamentablemente esta situación se mantiene en el tiempo y yo creo que se va a agravar en función de esta situación, de lo que está pasando con la economía a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no?
O sea, es un error decir que Mendoza tiene todo para ser un país independiente.
Yo creo que el que dice eso tiene los datos equivocados. A ver, digo, vamos a un ejemplo típico, la obra pública.
Sí.
La obra pública, buena parte de la obra pública es financiada por la nación.
Claro.
Sí, o sea, cuando hay una ruta en la cual interviene, no es una ruta que tiene conexión o conectividad con otra provincia, realmente está financiada por la nación. Si uno mira la obra pública, se va a dar cuenta que mucho está financiado por la nación.
Bien.
Esto es básico, elemental. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo.
Claro.
Los fondos llegan a través del presupuesto de la nación.
Las regalías petroleras también llegan a través de la
nación. No, las regalías petroleras es un tributo que recibe la provincia en función de una legislación vigente a nivel nacional, donde dice que vos sos dueño del subsuelo y por lo tanto lo que se extraiga de tu subsuelo, aquel que lo extrae, si no es público y es privado, tiene que pagar regalía en este caso.
Bien.
Lo mismo que si generas energía, pero digo, eso no te alcanza. Eso indudablemente no te alcanza. Si a eso le sumás los otros ingresos que vos tenés como provincia, no alcanzás a cubrir el 50% de tus gastos hoy.
Total. Dante, otro tema que habían impuesto y que estaba rondando es la posibilidad hace rato, ya incluso desde la gestión de Alfredo Cornejo, que es el que propone un poco esta este Brexit, Mendozict, le voy a poner dos, la posibilidad de un banco. ¿Existe esa posibilidad económica para poder tener un banco provincial? ¿Y quién puede tener un banco?
A ver, digo, tener un banco provincial es la discusión que, como bien planteaste vos, se viene haciendo desde la gestión anterior.
Sí.
Tener un agente financiero propio no es una mala idea desde el punto de vista de para qué lo querés. Uh-huh. También hay que pensar bien para qué lo querés. ¿Qué tipo de banco va a ser? Si es un banco, va a ser un banco para inversión, va a ser un banco para atender todas tus necesidades financieras como provincia y además tener, digamos, ahí a tu al personal que recibe salario desde la provincia. Bueno, hay una serie de indicadores que podrían eventualmente darle viabilidad a un banco provincial. La posibilidad de tener un banco provincial necesita una discusión más profunda que tener la voluntad de tenerlo, digamos. La otra es generar los trámites del Banco Central. El Banco Central te tiene que autorizar para tener una actividad financiera, tener una entidad financiera provincial.
Claro.
No es un trámite, digamos, simple, pero tampoco es complejo para la provincia. La provincia hoy tiene el Fondo de Transformación, ¿sí?
Sí.
Ese Fondo de Transformación trabaja como si fuera un banco de segundo piso. ¿Qué significa esto? Que trabaja en la mayoría de los casos con empresas, no con público en general. Bueno, transformar ese Fondo de Transformación a lo mejor en un banco podría ser una alternativa, pero pensar en un banco provincial hoy tiene sus limitaciones en función del contexto macroeconómico que tiene la provincia. Recordemos que la provincia tiene un fuerte endeudamiento, sobre todo en dólares,
sí.
Lo cual le hace que hoy su situación financiera sea muy complicada.
Total. Vos sabés que la semana pasada hablamos con el síndico del Banco Nación por, bueno, este acuerdo, que no fue acuerdo al fin del Banco Nación, que le había hecho una propuesta de pago a la provincia la rechazó, y ahí nos contaban la historia de la deuda y parte de la deuda del 2018, de ser una deuda en pesos y fija, la pasaron a UBA. ¿Qué?
Sí, eso es.
¿Qué es la lógica que me hace a mí, como tenedor de esa deuda, modificar la UBA? ¿Por qué hago eso cuando en realidad yo, te lo digo simple usuaria, un crédito UBA es lo peor que te puede pasar en la vida, en la existencia, porque los índices con los que se mueve son los inflacionarios y te querés morir? Así lo digo directamente.
Sí, a ver, recordemos que el UBA se ajusta por ser. Sí. Coeficiente, digamos, que establece el Banco Central, ¿no? Uh-huh. Y eso van midiendo la inflación. En lo cual es una, en el caso de los bancos, los créditos hipotecarios, es una cuestión muy compleja hoy día porque, los salarios van por detrás de la inflación, por lo tanto siempre estás pagando un valor mayor al que vos podrías pagar originalmente.
Uh-huh.
Pero desde el punto de vista de lo que es la deuda de la provincia,
sí.
Vos recordás que Mendoza en el año 2015 la deuda que tenía en dólares, no la deuda total, la deuda que tenía en moneda extranjera era más o menos unos 460 millones de dólares.
Sí.
A diciembre de 2019, cuando se va Cornejo, esa deuda en dólares, no estoy diciendo la deuda total, esa deuda en dólares eran 733 millones de dólares.
Sí.
¿Por qué aumentó tanto la deuda?
¿Por qué?
Porque básicamente hubo un error estratégico financiero por parte del gobierno de Cornejo, que fue endeudarse en dólares en mayo de 2016 cuando emitió un título de 500 millones de dólares bajo legislación de Estados Unidos.
Claro.
Ese título se colocó en todo el mundo. ¿Sí? No es que lo tomaste con un banco. Por lo tanto, generaba un pago semestral de intereses y el capital se iba a devolver a partir del año 22, 23 y 24 en cuotas anuales de 170 millones de dólares cada cuota. Los intereses representan hoy en promedio semestralmente unos 25 millones de dólares.
Claro.
Vos tomá en cuenta que si hoy tenés un tipo de cambio rondando los 70 pesos,
sí,
y dentro de seis meses que tuvieras que pagar nuevamente los intereses en dólares de esa deuda, el tipo de cambio subiera, necesitas mucho más pesos para comprar los dólares y pagarle a tus acreedores.
Claro.
Entonces, a ver, repito, el error básico de la gestión de Cornejo fue el endeudamiento en dólares.
Claro. Cuando, o sea, que ya Cornejo sabía, cuando hace toda la campaña, sabía que la provincia iba a estar teniendo un déficit debido a esta deuda y que en realidad no iba a poder hacerle frente.
Bueno, yo creo que en eso comparto contigo, que lo sabía, por eso quedó el mismo equipo económico que estaba con él en la gestión del actual gobernador.
¿Y eso le favorece al actual gobernador? ¿O en realidad debería ser equipo nuevo y empezar a pensar otra estrategia económica para la provincia de Mendoza? Porque así vamos, o sea, se la pasan llorando, lo único que hacen es que Nación no nos manda, que Nación no nos manda, que es mala la Nación, pero desde acá separar. No hay una política económica clara como para hacerle frente a un déficit, incluso a la hora de pagar sueldos que supuestamente estarían presupuestados, porque eso sí se les autorizó. O sea, esa parte del presupuesto sí se les votó, no se le permitió el endeudamiento, que después aflojaron un poco ante la situación de pandemia, donde sí se le permitió tomar deuda de alguna manera para hacer frente a las cuestiones que amerita el COVID.
Sí, a ver, en realidad cuando vos ves un poquito el comportamiento del actual gobernador y el gobernador anterior, tanto el primero como el segundo, lo que intentaron fue tomar deuda para de esa manera tener una gestión relativamente tranquila. Cornejo en mayo de 2016 tomó 500 millones de dólares, que el tipo de cambio en ese momento eran 7.700 millones de pesos.
Claro.
Y después la incrementó esa deuda porque en junio del 2017 tomó 5.200 millones de pesos más, ¿sí? Entonces en el plazo de un año tomó más de 12.000 millones de pesos de deuda, Cornejo.
Claro.
Y Suárez me parece que intentó una movida parecida, decir, bueno, quiero tener un resguardo de un endeudamiento para que yo pueda manejar las finanzas de la provincia mientras tenga mi periodo de gestión.
Claro.
Es un poco el razonamiento básico que uno puede realizar en base a los datos que tienen hoy.
Okay.
La deuda mendocina es una deuda que al final de la gestión de Cornejo ya se veía con una situación compleja porque, a ver, digo, cuando vos tomás deuda, básicamente tenés que saber cómo la vas a devolver.
Y sí.
Entonces, vos decís, en mi familia se incorpora un integrante más a la familia que tiene un ingreso que me puede ayudar a tomar una nueva deuda para cambiar el auto, ampliar la casa, supongamos.
Mm.
Bueno, porque tenés un ingreso adicional o tenés un mejor ingreso, tenés otro trabajo más, no sé. O
sí,
vas
igual
a poner un negocio que te permite tener un ingreso ahí y pagar la cuota.
Sí. Él no es
ahora,
lo mismo.
En el caso de la provincia, ¿qué obra o qué infraestructura armaste para generarle más ingreso a la provincia?
Ninguna.
Mirá, si no ves ni a nivel salud, ni a nivel educativo, ni a nivel infraestructura vial, ni a nivel producción, que la plata que recibió la provincia fue colocada para dinamizar la economía provincial.
¿Pensás que
pueden plantear la obra pública?
Sí. Decir,
bueno, tenemos la pública. Bueno, si vos mirás el consumo de cemento Portland, medido por la Cámara de Fabricantes de Cemento Portland, medís diciembre de 2015 contra diciembre de 2019, punta a punta se cayó el consumo de cemento en la provincia.
Claro. ¿Pensás que la actividad minera que fracasó en la provincia a principio de la gestión de Suárez era la opción de ellos a la hora de invertir?
¿La opción de quién? ¿Del gobierno de la provincia?
¿Del gobierno de la provincia? Sí, lo pensaron.
Claro, la provincia no tiene, ni tenía ni tiene fondos para invertir. Lo que puede hacer es conceder o concesionar determinadas áreas y eso le podría generar ingresos adicionales.
Uh-huh.
El tema de la minería es un tema de discusión muy fuerte en la provincia.
Sí, por supuesto.
Y yo creo que se necesita un debate mucho más profundo del que se haya llevado adelante hasta ahora, pero, digamos, como opción de ingresos era una opción válida en ese momento. Hoy, en función de lo que ha pasado después de la modificación de la 7722 o el intento de modificación,
sí,
digo, requiere otro estado a nivel, otro estado político, otro estado, otra situación macroeconómica provincial para discutirlo. Hoy ya creo que ha quedado sin efecto cualquier discusión de la gran minería, estoy hablando, no estoy hablando de la minería tradicional.
No, no, no. Perfecto. Te agradecemos, Dante, muchísimo el contacto con la radio pública. Obviamente nos quedaríamos horas hablando porque quedó afuera todo lo que tiene que ver con el dólar, qué va a pasar, qué pasa también, pensando ya a nivel nacional, la posibilidad de arreglo con nuestros acreedores, qué va a pasar con el dólar en el caso de que sí se arregle, que bueno, miles de cosas, pero bueno, te esperamos, te convocamos. Nosotros siempre estamos dispuestos a que se sumen voces para dialogar estos temas y echar un poco de luz o una mirada por ahí distinta a lo que se viene hablando. O sea que el Mendozic, olvídate, que no va. Gracias.
Sí, yo me parece que es una frase un poco célebre para el ex gobernador.
Y bueno, pero viste que hay un dicho que dice, mientras que hablen de mí, no importa si hablan mal o bien, pero que hablen.
Sí, sí, bueno, como frase para lo que sería la gestión de gobierno, me parece que hay que recurrir a una famosa frase de Goebbels que diga mentir,
algo también.
Que
haga, ¿no? Totalmente. Esa viene, pero bueno. Hace rato funciona. Una cosa de loco, una máquina. Gracias, Dante, por la comunicación.
No, al contrario, saludos.
Hasta luego. Gracias. Dante Moreno, licenciado en Economía, haciendo un análisis de la situación económica de dependencia que tiene la provincia hoy por hoy.